eso significa que empieza 80-20, el podcast de Reason Why. Muy buenas a todos y bienvenidos. Nos acompaña Natalia Marín. Hola, Natalia.
Hola a todos, ¿qué tal?
Pues yo te voy a responder por
¿qué
ellos.
¿Qué tal? Claro, es que yo pregunto qué tal y a mí nunca nadie me contesta.
Claro, pues yo te...
Me siento sola.
Yo te voy a responder por ellos.
Estamos, ¿cómo estás?
Es la gente. Estamos genial y nos encanta escuchar tu melodía de entrada.
Qué bien, me alegro.
Es que esto de la melodía de entrada, esto surgió porque yo necesitaba un poquito de energía desde el principio, ¿no?
Contexto.
Claro, imaginándome ya la edición con la musiquita.
Vamos, tin, tin,
exacto.
Tin, tin, tin.
Exacto.
Algo así, ¿no?
Exacto.
Es que canto muy mal.
Exacto. Entonces tú empezaste a hacer esa musiquita y ya se quedó como... Exacto, un claim de entrada. Lo has hecho dos veces, eso es... No, no puedes hacerlo dos veces.
Bueno, a ver, es que estamos hablando de ello, yo me vengo arriba y...
No, un podcast, una melodía.
Vale, ok,
perfecto.
Rebobinamos.
Vamos a hablar de pricing, vamos a hablar de, en este caso, todo lo que tiene que ver con psicología del pricing, ¿vale? Uh-huh.
Del precio, ¿no? Porque, oye...
Del precio, efectivamente, del precio de las cosas.
Palabro castellano.
Para hacerlo nos acompañan dos invitados de nivelón. En concreto, empezamos por Patricia Murphy Doyle, que es Brain Trainer, experta en neuroplanning y en neuromarketing.
Así es. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy a gusto.
¿Sí? ¿Te hemos tratado bien?
Excelente.
Eso que no has querido tomarte una cervecita con nosotros es una estrella Galicia, ¿eh?
Sin alcohol.
No, es que no me gusta la cerveza, pero he comido un rico jamoncito.
Estupendo.
Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a la gente de Estrella Galicia, que aunque no tengamos una lover, por lo menos ha estado conviviendo con el botellín, ¿no?
En el contexto estrella ha estado, sí.
Bueno, oye, Patricia, esto de Brain Trainer, ¿eres entrenadora de cerebros?
Así es. Me puse un poco ese nombre porque, bueno, trabajo las habilidades blandas, ¿no? Que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, con el pensamiento crítico, la toma de decisiones. Entonces, bueno, he tomado, o sea, así como entrenamos nuestro cuerpo que vamos al gimnasio, uh-huh, bueno, hay que entrenar el cerebro.
Me encanta.
Una cosa.
Dime.
Esto es importante.
Vale.
En la prueba de audio,
sí,
antes de este podcast,
sí,
a los invitados les pedimos que cuenten del 1 al 10, ¿no?
Sí.
Es como lo típico. A ver, cuenta del 1 al 10, entonces tú ya les modulas.
Sí.
A veces les hacemos la coña de, y ahora al revés, ¡ay, qué difícil! Es como, ¿por qué? ¿Qué difícil? Es 10, 9, 8, 7, 6. Lo que pasa que en ese momento es como, uy, qué difícil. Aquí Patricia, donde la escucháis,
sí,
ha dicho el abecedario y lo ha intentado hacer al revés, lo cual me parece un acto heroico por su parte. Ha dicho, no, no me está saliendo, tengo que entrenar mi cerebro.
Exacto.
Así ha empezado Patricia.
Mira,
el podcast fuera de micros.
Pues me gusta eso que comentas, porque me sirve para no presentar al siguiente invitado.
¿Pasamos de él?
No, todavía no.
Ah, vale.
O sea, por ahora sí, pero no del todo.
No, pronto no, por favor.
No, ya se cuela, ya está intentando tener presencia.
No.
Yo quiero hablar con nuestros oyentes, nuestros espectadores. Que hagan la prueba en casa.
¿Del abecedario o de los números?
No, del 1 al 10, ¿no? Empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. Ya te cambia el cerebro.
Sí, es totalmente otra.
Te cambia el cerebro,
¿no?
No es lo mismo el sistema simpático que el parasimpático. Y cuando a veces pensamos, ya es tan mecánico el pensamiento que funciona el parasimpático. Esto es muy curioso, ¿no? Es decir, piensas igual que respiras, que es sin pensar que lo estás haciendo.
Uh-huh.
Esto es una locura. Bueno, haced la prueba y ahora haced la prueba con el abecedario, ¿vale? Empezad hacia adelante, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Uy, lo intento hacia atrás y no he podido seguir hacia adelante.
Yo tengo que visualizar las letras para leerlas mentalmente y decirlas
¿y
al revés? O sea, me parece dificilísimo.
Y bueno, pues si te digo que empieces desde la Z.
¿Cómo desde el,
desde
claro,
la
desde
Z.
El final, ¿no?
No, pero no yo decía desde el que te habías quedado. O sea, A, B, C, D, F, G.
Ah, no, yo estaba en la Z todo el rato.
Bueno, una locura.
No te he hecho caso.
Bueno, vamos.
Z, Y, Z. Uf.
También nos acompaña Diego Criado Pérez, codirector del máster de Neuromarketing en la K-School y founding member en ITV. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y espectador de los primeros 5 minutos del podcast de Reason Why también.
Sí, espectador de oro.
¿Qué te ha parecido esta entrada?
Maravillosa. Yo no creo que sea capaz de llegar ni con entrenamiento a lo del abecedario, al revés.
No, imposible, ¿no?
No.
Vale. Oye, yo en tu presentación me he trabado un poquito en lo de founding member en ITV. ¿Qué es esto de ITV?
Esto de ITV es una empresa, nos gusta llamarla de neuroanalítica. Básicamente lo que hacemos es aplicar ciencias de neurociencia a las organizaciones empresariales, en este caso sobre todo a la investigación de mercados. Hacemos un poco la evolución de lo que sería la investigación de mercados tradicional, uh-huh. y básicamente la investigación de mercados tradicional se basa en qual y quanti de toda la vida, y uh-huh. nosotros creemos que hay una evolución con el neuro y aplicamos neurociencia sobre todo a esta parte, y a partir de ahí pues toda la magia que nos permite el neuro.
Me ha encantado ese momento de cual y cuanti, yeah. neuro, silenole. Cual y cuanti, para los que nos están escuchando, cualitativo y cuantitativo.
Efectivamente, claro. Pero ya damos por hecho que los oyentes de Reason Why son muy avanzados.
Bien, me gusta eso. ¿Te estás queriendo ganar estrellitas o algo?
No, estrellas no, oyentes.
Oyentes. Bueno, tú te has hecho ya un minuto de publi de la parte de ITV, luego te dejamos que hables un poquito del máster de la K-School, no demasiado, 20 segundos,
venga,
¿vale? Para que no te vengas demasiado arriba. Y vamos a empezar ya hablando
de precio. La P del precio.
Exacto, del 9,99.
Me encanta.
Del 9,99.
O 9,90 también, ¿no?
Sí, fíjate este que...
¿Qué diferencia hay?
Pues te voy a decir yo la diferencia que hay desde mi perspectiva de ignorancia absoluta. Uh-huh. 9,99...
Sí.
No es casi 10, ¿no? No es casi 10, es casi 10, pero no es 10.
Para mí es 10, porque el céntimo que me devuelves yo paso de guardármelo.
Estás pensando, el precio es irracional absolutamente, ¿no?
Vale,
entonces tú vas a pagar menos de 10 euros.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Que esto con el desarrollo de la información y del conocimiento, al final ya la gente como que se siente un poco como que me estás engañando, y en realidad 9,99 ya se ha hablado tanto de que es 10, que ya ha dejado de ser 9,99. Entonces nos inventamos un nuevo precio que es 9,90. Uh-huh. Que ese es para el inteligente. Tú eres 9,90, tú eres el inteligente, tú pagas menos de 10. Y luego llegaremos al 9,79, ¿no? Uh-huh. Esta es mi teoría desde la ignorancia. ¿Qué opináis vosotros como expertos? Dale adelante, Patricia.
Bueno, el tema es que los números impares, ¿no? Al cerebro es como que es otro impacto, ¿no? Con que respecto que, por ejemplo, un número redondo como podría ser 9,90 que tú dices. Y siempre uno en un número lo que te fijas es en el primer dígito. Pero esto también después se fue, diríamos, mal, como tú dices, mal usando, ¿no? ¿Cierto? O sea, usando mal, ¿por qué? Porque la gente ya sabía que 9,90 es 10, ¿no? Y también pasa que la gente cuando ve 10 es como que le da un mayor seguridad, ¿no? El precio, porque el 9,99 lo que relaciona es con algo de productos de oportunidad, de lanzamiento o baratos, ¿no? De rebajas.
Ofertas.
Suena exacto,
oferta, en plan cartel oferta. Amarillo, así fosforito.
Exacto, exactamente.
Entonces, Patricia, de lo que está hablando es del 10,70 en vez de del 9,90. Te ve mejor, ¿no? ¿Qué miramos por aquí, Diego?
A ver, es cierto que esta es la discusión, ¿no? De si funciona, no funciona, queda feo o queda bonito al final. Yo, por mi experiencia, lo que me dice es, primero, que el precio psicológico funciona. Y es verdad que muchas veces lo relacionamos ya con las ofertas, etcétera. Pero lo cierto es que cuando tú ves una oferta o un precio sin oferta de 9,99 y te pregunta a alguien... lo instintivo y el 90% de las personas que contestan, ¿cuánto cuesta esto? Dice 9 euros. No hay nadie que diga, no, 10 euros. Por un céntimo de diferencia no dices 10, pero no lo dices. Y cuando no lo verbalizas es porque no lo estás sintiendo así, porque al final tú lo que estás sintiendo es que eso cuesta 9 euros, no cuesta 10 euros. Entonces, funciona y luego ya está en si nos parece más bonito o más feo, o lo asociamos a una oferta o no lo asociamos a una oferta.
Claro, perdón, porque es lo que decíamos, el primer dígito...
Sí, sin perdón.
Dale, interrumpe.
Interrumpo hacia lo. No, que el tema es el primer dígito es el que nos impacta. Por eso lo que comparto lo que dijo acá.
Se llama, o sea, hay una teoría de precios charm, que es como estos precios son, o sea, que nos encantan, ¿no? Que nos gustan más. Y se basa en el 9. O sea, al parecer el número 9 es un número que atrae más al consumidor, ¿no? Y de hecho dicen que hay estudios que habrán hecho, ¿no? Que entre un 32, por ejemplo, vamos a números directamente ya redondos, un 32, un 39 y un 44, la gente se va a ir en ese rango al del 39. O sea, frente a un 32 a lo mejor, que es incluso más barato, el 9 como que es un número que atrae, que gusta, ¿no? No sé muy bien si ahí hay algún tipo de teoría neurocientífica. ¿Qué nos pasa con los 9?
Claro, no, el tema es los números impares. Y bueno, el 9 es uno de los que más sobresale, ¿no? En cierta uh-huh. manera.
Bueno, eso se tiene en cuenta también en la ruleta. En la ruleta, ¿no? ¿Cuál es el número de la suerte? El 5, el 7.
El 7, ¿no? La gente siempre dice el 7.
A mí el 7,
el 3. Es que qué aburrido, ¿no? Mi número de la suerte es el 14. Es muy aburrido.
Pues ¿no? El mío es el 8. Sí. Es impar. Es, o sea, es par, perdón.
Ay, no. A mí en particular me gustan los números impares.
Sí.
Luego depende, porque si tienes un poquito de TOC, normalmente suelen ser con números pares o con múltiplos de 5. Por ejemplo, no puedo ver la tele, el volumen tiene que estar en un número par o en un múltiplo de 5.
El 13 siempre es mi número impar preferido. Tengo TOC, qué fuerte. Entonces,
estáis fatal, ¿eh? ¿Cómo que un 13 número?
Múltiplo de 5, ¿eh?
¿Pero tú ves la tele al 13?
Yo, o sea, la tele al 13 está en un volumen como para estar leyendo un libro a lo mejor a la vez o haciendo algo con el móvil que no me molesta mucho. Obviamente, si estoy viendo una peli en plan de acción, lo pongo al 40, ¿no? Pero el 13, entre 11, 12, 15, yo me voy al 13 siempre. Es como mi claro. Número del volumen de la tele bajita.
Pero estás fatal.
Estoy fatal. Y lo acaba de descubrir, Diego, que un TOC más que sumar a mi lista.
No, Diego, yo digo que estás fatal por no hacer múltiplos de 5.
Ah, claro, bueno.
Claro, es peor.
Tú colocas, es peor.
Pero yo no sé, ¿quién pone la tele al 17? ¿Al 17 por qué?
Pues te digo, gente como Natalia que la pone al 13.
Bueno, pero el 13 pues tiene su significado. Dices, es bueno, es 13, ¿no? Pero el 17.
Ya.
O ponlo al 15, o al 20, al 17.
Esas cosas se tienen en cuenta, ¿eh? Para hacer estrategias. ¿Os llaman expertos para que les ayudéis en este tipo de momentos para elegir los precios de sus productos?
A mí, por ejemplo, sí, en el tema de, bueno, una peluquería, un salón de belleza, que si bien los precios podrían ser redondos, pero el cliente, el 99, es como que le llama la atención, ¿no? Uh-huh.
Yo quería hacer un experimento con vosotros.
Oh, me encanta.
Bueno, innovación total aquí.
Innovación. Vale, vale. Los veo a los dos, además, con lápiz y papel. A Patricia no se lo hago porque quedaría mal, porque seguramente ya se lo sepa.
Le dejamos uno en un momento. ¿Cómo
que lápiz y papel? Yo no tengo ni boli, ni papel, ni nada.
Bueno, tienes... Tienes ahí un montón de notas, que eres el único que ha traído notas.
Está desvelando mis trucos y secretos para la
improvisación. Pero ya todo el mundo sabe que vamos con escaleta. Eso ya es un los fans máximos ya lo saben.
Bueno, vamos con escaleta, una escaleta...
Chuleta, chuletilla.
Sí, exacto.
Hay mucha escaleta.
Experimento. Venga. Ya tenemos todos papel y boli, ¿eh?
Es un... Lo podéis hacer en casa. Siempre he querido decir esta frase. No, es un experimento que lo vamos a hacer en tres fases, ¿vale? Entonces, la primera es que os voy a pedir que escribáis un número. Si yo os pregunto, cuál es el precio del hotel Oriental Mandarín que está en Barcelona, que es un hotel de superlujo que no sé si conocéis, pero es un hotel de superlujo de Barcelona, uh-huh. Y os digo si está por encima o por debajo de 30.000 euros la noche de hotel. Os pido que escribáis el número que vosotros pensáis lo que cuesta esa noche de hotel.
Está en el Paseo de Gracia, ¿no?
Sí, creo que sí. Pero vamos.
Estaba yo dentro, entré a verlo.
Súper lujo, ¿eh?
Es muy bonito. No me he hospedado, obviamente.
Yo tengo el mío ya.
Ah, espera, yo no me he quedado aquí empanada.
Claro.
No.
Se trataba de escribir el precio.
Está por debajo.
Por debajo de 30.000 euros.
Súplame.
Sí, un poquito por debajo.
La noche,
sí.
Que yo no voy a hoteles tan caros.
Pero, a ver, Natalia me está proponiendo que hagamos un poquito de ASMRRW, no sé cómo es ya, que es un poquito así como... ¿El precio del qué? ¿Del hotel? Vale, estamos rompiéndole el experimento, yo creo que a Diego.
No pasa nada.
Ya lo tengo, lo tenemos.
Yo creo que Javier,
no me copiéis,
Javier,
¿eh?
Ha estado. Vale. Si ahora os digo que el precio de la habitación media en España de un hotel son 145 euros,
¿vale?
Ahora os digo que pongáis el precio que pensáis que tiene la noche del Hotel Mandarín.
Yo me quedo con el mismo que haya puesto.
Ok.
Vale, Javier ya ha desvelado que no ha cambiado el precio.
Está bien.
¿Vosotras habéis cambiado el precio?
No sé por qué, en realidad. Estaba cómoda con mi precio.
Sí,
¿Pero lo habéis cambiado?
Sí, me he boicoteado a mí misma.
¿Y pensáis que por muchos números aleatorios que yo diga el precio de la habitación del Hotel Mandarín va a cambiar? No tendría por qué, ¿no?
No, o sea, no
en teoría,
por qué.
En teoría es,
hombre,
absurdo.
Molaría muchísimo que cuantos números tú dijeras en el podcast de hoy, el sistema de gestión de reservas estuviera...
volviéndose loco.
Ahora mismo están en Booking flipando. ¿Pero por qué cambia? Vale. La realidad es que no, que efectivamente no cambia. La respuesta correcta de la suite del Hotel Mandarín una noche son 12.000 euros. Wow. A partir de 12.000 euros.
Pues yo había puesto 789, que bueno, a ver.
Yo había puesto 350, lo que he dicho.
Tú es que te has quedado súper corto. Lo tengo ya, ¿eh? No, el precio de la Penthouse Suite, que por cierto mola un montón, o sea, tiene unas vistacas aquí, pues hacer barbacoas, son 12.000 clavados.
La clave yo creo que es lo que ha dicho, ¿no? Que en función del precio que te dan, tú vas haciendo una expectativa, una gestión de lo que tú crees que debería ser, pero por el precio ancla.
Sí, es por el efecto ancla. Uh-huh. Es un número aleatorio, como os decía, no tiene ninguna razón de ser, y es un efecto de tu cerebro que lo que hace es intentar buscar dentro de sus referencias, y sus referencias más cercanas son las que yo os he dicho, pues una aproximación. Te estoy preguntando algo de lo que no tienes ni idea, y en vez de pensar de una forma racional y decir, bueno, pues cuánto cuesta una habitación de hotel, cuánto puede costar un hotel más caro, es un hotel en Barcelona súper lujo, tal, en vez de hacer todo este pensamiento racional, hacemos un pensamiento que a priori o a primeras luces es más irracional, y buscamos un número, el número más próximo que tenemos cercano. Como yo os he dicho 30.000, pues 30.000, y como os he dicho 145, pues 145. Y a partir de ahí ya generas tu imaginario.
Uh-huh. Esto entiendo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo comunicar el precio a los consumidores, ¿no? Hasta el momento del día en el que se lo comunicas, el énfasis que le das, todo esto se tiene muy en cuenta también, ¿no?
Bueno, una de las cosas para las que se utiliza esto es, por ejemplo, cuando estás en una página web y tienes 3 planes de suscripción. Uh-huh. ¿Cómo ordeno esos 3 planes de suscripción?
Yo pondría, por ejemplo, $9.90 como el Basic, $39.90 el Premium y el Professional Consultar.
Vale, ¿y por qué los has ordenado de menor a mayor?
Siempre están de menor a mayor, ¿no?
No siempre.
¿No? Wow.
En los proyectos que la hace, no. Lo hace de mejor posible.
Experimentos.
No,
yo siempre los he visto de menor a mayor.
La teoría ahí es por lo que se basa esto también, es que pongas el precio más caro al principio, así generas un efecto de ancla más alto. Mm-hmm. Y luego normalmente tienes el precio, incluso pueden estar ordenados al revés, ¿no? En medio está, o sea, mayor, el del medio, y el menor a la derecha del todo. Uh-huh. Y entonces lo que te hace es que te creas un efecto ancla con el precio más alto, luego lees el precio medio que dices, no está mal, y al final el pequeño lo desechas porque dices, seguramente necesite más, ¿no? Uh-huh. Entonces te acabas quedando, el objetivo de este juego, por así decirlo, es que te acabes quedando con el del medio. No, obviamente si necesitas la opción premium te vas a ir a la opción premium, si no quieres pagar pues te vas a ir a la freemium, pero el objetivo es un poco guiar al usuario para que se quede con el del medio.
Uh-huh. Sí, es que aparte el cerebro es un poco, diríamos, selectivo, ¿no? El momento, o sea, de toda la información interpreta una parte, ¿no?
A mí me gustaría que, lo siento muchísimo, me gustaría que no tuvieseis trabajo. Me gustaría que tuvieseis otro trabajo, o que fuera más la formativa de neuromarketing en otro sentido, que no tuviera que ver tanto con el precio. Me gustaría que las cosas valiesen 10 euros, 20 euros, 40 euros, que no fuera necesario entrar en el subconsciente del consumidor para poder venderle el producto, que hubiera más racionalidad en el proceso de compra. Es lo que a mí me gustaría.
Pero con respecto al proceso de decisión de compra, el 85% de las decisiones de compra son emocionales.
Por eso digo que lo que me gustaría es algo raro.
Pero te gustaría cambiar al ser humano y eso es complicado.
Exactamente.
Es habitual en él, o sea, suele aprovechar estos momentos de micrófono para venirse arriba, ¿no? Y entonces,
A mí esto me recuerda a una técnica de negociación que creo que le he comentado una vez en un podcast, creo que fue en el de Planning con Gonzalo y con Adrián, que es el frente ruso. Hablo uh-huh. mucho del frente ruso últimamente. El frente ruso es una técnica de negociación que, bueno, la historia es bastante larga, pero básicamente cuando los alemanes invadieron Francia por la parte norte, necesitaba Francia ir a combatir contra los alemanes para defender la entrada, ¿no? En su territorio de los nazis. Bueno, pues hubo un capitán que propuso, ¿no?, voluntarios para ir a defender la invasión alemana, y nadie quiso. Nadie daba un paso al frente y dijo, no pasa nada. Quien no vaya se puede ir al frente ruso. El frente ruso era ir a los Balcanes a defender y en la guerra con la URSS, ¿no? Entonces, claro, te puedes imaginar, en aquel entonces hubo una avalancha de gente para ir a defender la entrada de los nazis. Entonces, cuando quieres solicitar algo que a lo mejor a priori es algo que no va a ser bien aceptado, propongo como alternativa algo todavía peor, ¿no?
Pero realmente funciona los mismos procesos cognitivos, digamos. Uh-huh. De hecho, la primera persona que se conoce que usó este efecto anclaje fue una niña que estaba recaudando fondos, no me acuerdo para qué organización, en Estados Unidos, y tenían que vender cajitas de galletas y vendía una barbaridad. Uh-huh. Y cuando le preguntaban cómo lo hacía, decía muy fácil, yo voy a la gente y le digo, ¿darías $30,000 para esta causa benéfica? Y me dicen, no. Y cuando me dicen no, digo, bueno, pero ¿comprarías una cajita de galletas? Claro, nadie se puede resistir después de haber pedido $30,000 a comprar una cajita de galletas. Entonces, ella utilizaba el efecto anclaje un poco como lo del frente de la...
El frente ruso.
Sí.
Bueno, muy interesante esto que estamos comentando. Uh-huh. Me gustaría aprovechar que está aquí Patricia para preguntarle por el neuroplanning. ¿Qué es esto del neuroplanning?
Es una nueva plataforma para la toma de decisiones. O sea, tienes varias técnicas, ¿no? Una es la de los escenarios no excluyentes. Porque, por ejemplo, cosas que no pensábamos que iban a pasar, como fue la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, han ocurrido. Y otras, hechos que creíamos que iban a ocurrir, no ocurrieron. Esa es una. Otra es la técnica de micromundos, ¿no? Que tiene que ver con como si fuera la simulación de vuelos, de los simuladores de vuelo. Pero en vez de eso, se hace con un coordinador y tipo un brainstorming para, bueno, la idea del neuroplanning es resolver, tomar decisiones con la velocidad del cambio. Estamos en un mundo súper veloz, que hay que tomar decisiones el día a día, y cambiaron en la forma de tomar las decisiones las empresas, las organizaciones, ¿no?, de trabajar.
En esa velocidad de la que estamos hablando, a mí me viene perfecto para hilar, se lo dedico a Tony Garrido esto, por lo de que me decía que no hilaba también. Me viene perfecto esto para hablar de la automatización del pricing. Porque si la velocidad del cambio es tan alta, pero nunca va a ser tan alta ya como la inteligencia artificial, este tipo de automatismos, ¿no? Está cambiando el resultado del partido en tiempo real, está cambiando el clima, está cambiando, las noticias que se están dando, está cambiando los trending topic en este momento. Y mientras tanto están cambiando los precios de los productos en los e-commerce, cruzando ese big data, entendiendo el comportamiento que puede estar haciendo el consumidor en su casa y a partir de ahí dando un precio diferente en la web. Todo esto es una locura, ¿no?
Sí, aparte yo creo que el tema del gran auge de internet, ¿no?, hizo también que antes las empresas, mismo en las campañas publicitarias y todos los precios, era como algo más secreto, ¿no? Hoy entras a una página web y te enteras en varios, diríamos, en a ver cuánto sale un móvil en tal empresa, en otro, ¿no? Es como que hay mayor información. Uh-huh. Y bueno, y han cambiado y también cambió el consumidor, ¿no? La forma de elegir, de comprar.
Yo creo que efectivamente esto pasa y, bueno, Amazon cambia los precios por minuto, ya no los vuelos, que todos nos lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero incluso empresas como Amazon sí que son capaces de cambiar el precio a cada minuto según el comportamiento del usuario, según el horario, según el país, según muchos factores, ¿no? Al final el peligro que tiene esto, entre comillas, es que estamos dejando un poco en manos de esa inteligencia artificial que tome una decisión de precio y por lo tanto que tome la decisión de ingresos, que es una cosa un poco loca, porque al final lo que le pasa a un director de marketing es que empieza el día y no sabe cuánto, aunque sepa lo que va a vender, no sabe cuánto va a ganar, porque va a depender de lo que decida la inteligencia artificial.
Entonces, claro, pero ahí también se puede aplicar esa inteligencia ya no solo en función del comportamiento del consumidor, sino también en una... Pienso más allá de Amazon, o sea, pienso en la tienda online de un vendedor X, de su marca o únicamente, no un marketplace, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para ajustar el precio en base a la disponibilidad de stock o la oferta que tenga, la cantidad de producto, o sea, aplicarlo de manera bien, o sea, enfocado al negocio.
Le puedes poner tantas variables como quieras. El punto que yo creo que le falta a la inteligencia artificial, y es un poco, entiendo a lo que nos dedicamos Patricia y yo, es que dentro del precio hay un valor emocional que ni la mejor inteligencia artificial del mundo va a saber diferenciar. Entonces, es cierto que vas a meterle un montón de variables y vas a conseguir una optimización del precio, no te lo niego. Es cierto que dependiendo en qué empresa y en qué mercado y en qué sector, esto tiene más sentido o tiene menos sentido, pero hay un valor emocional en esto, en todo esto. Habéis visto cuando habéis puesto el precio de la suite otra vez, habéis visto que hay un valor irracional, hay una parte que te pierdes en el precio. Aunque yo te hubiese enseñado fotos de la habitación, estoy seguro que ninguno habíais estado dispuestos a pagar lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial podrá saber la disponibilidad de la habitación, la localización, cuánto cuesta los de alrededor, quién es el usuario, a qué hora compra, hasta cuánto dinero tiene para pagar. pero le falta ese punto de valor emocional, esa parte de qué está dispuesto a pagar el consumidor, que no ha habido un algoritmo que consiga adivinarlo, porque al final el consumidor, el usuario, es una persona totalmente irracional.
Uh-huh. Me recuerda esto a un artículo que escribimos en el año 2015, actualizado en el año 2017, que hablaba sobre el repricing online, la nueva estrategia comercial de los marketplaces. Os recomiendo que os leáis el reportaje, a todos los que nos estéis escuchando, por supuesto, a vosotros también si no lo habéis leído. Y es un reportaje que nació de recibir nosotros una noticia que nos llegó de Orbit Worldwide, que fue una agencia de viajes que en el año 2012 salió, bueno, una polémica muy fuerte porque su venta de billetes de viajes y de paquetes turísticos era diferente según el dispositivo con el que la gente entrara en su página web. Para los usuarios de Apple era más caro. Y de hecho, esto es ilegal, era más caro, pero porque ellos lo llamaban, el algoritmo se llamaba Mac Dummies. Porque los consumidores de Apple consumen, o sea, supuestamente son más estúpidos.
Pagan más.
Y no les importa pagar más por las cosas.
Sí.
Entonces, bueno, esto salió a colación, pidieron perdón, cambiaron el algoritmo, no sé qué les pasaría. Y me recuerda aquello, ¿no? Es decir, dependiendo de qué otros comportamientos tú tengas, así tienes una referencia y una relación con el precio. Esto es una locura, ¿eh?
Pero mira, yo os traslado al Nueva York de los años 70, ¿vale? Un empresario que se llamaba James Hassell quería hacerse rico con la perla negra, vendiendo perla negra, que por aquel entonces pues era una rareza en el mundo de la joyería.
Bueno, por entonces y ahora, ¿no?
Y ahora sí. Perla negra es como una contraposición, ¿no? Uh-huh. El problema era, obviamente, que no había casi demanda, porque estaba innovando y lanzando un nuevo producto al mundo de las joyas. Entonces, en vez de ponerlo a un precio pues de entrada sin barrera y que la gente lo comprara, él hizo todo lo contrario, ¿no? Y diseñó toda una estrategia dándole la vuelta, anunció a toda página en revistas super chic, mega de moda y de clase alta, escaparate en joyerías en la Quinta Avenida, o sea, se vino súper arriba. El precio, obviamente, por las nubes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que todo el Upper East Side compró perla negra y la perla negra entró. Pues ese punto aspiracional siempre va a estar ahí en el factor precio. Y lo que estás diciendo, la gente que compra Mac, la gente de Mac, de Apple, o sea, valora mucho la imagen, el branding, ese punto aspiracional. Entonces están dispuestos a pagar 1.500 euros, que vale a día de hoy un iPhone medio, por un teléfono que tienes otras marcas de gama media que te dan las mismas prestaciones por la mitad de precio.
Sí, lo que pasa que Apple tiene que ver con lo que son las marcas amadas, ¿no? Entonces vendes prestigio, vendes otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Como en su momento era el Rolls Royce y todo eso, ¿no?
Y la perla negra.
Claro, exacto. Y el tema de siempre hay una relación, ¿no? Precio y calidad. O sea, la gente piensa que cuanto más caro es, digamos, tiene mejor, más valor. Claro. Y eso se comprueba cuando se aumenta el precio de un producto, la gente piensa que aumenta la calidad. Uh-huh. Y ahí, compartiendo así como el que dijo una experiencia, uh-huh, con los vinos, ¿no? Que, por ejemplo, el vino, ponen un vino barato en una botella así de vino caro y viceversa. Y la gente elige, y es cuando lo prueba, ya tiene como si fuera decir que es más rico y que es mejor, de mejor calidad, mejor sabor y todo.
Qué fuerte.
Es que ante un desconocimiento de producto, yo hago muchas veces el juego en el supermercado, ¿no? Quiero comprar, yo qué sé, salmón ahumado. Y pues no, hay marcas que no conozco, pues compro salmón ahumado a lo mejor una vez cada mes, entonces pues no tengo mi marca favorita y pues igual voy a diferentes supermercados y hay marcas distintas. Entonces me quedo ahí mirando y digo, a ver, Natalia, ¿qué hacemos?
Claro.
Cantidad versus precio versus el packaging. A veces me voy a elegir producto por packaging, pero obviamente ahí el precio también es decisivo, ¿no? Entonces habrá gente que diga, pues el más caro, porque va a ser el mejor salmón, va a venir directamente de Alaska y esto me la voy a gozar esta noche cenándolo, ¿no? Claro. No siempre es así, pero bueno, el precio está ahí.
Y además es que no lo sabrás. Tendrías que abrir todos los paquetes de salmón.
No, o irme a Alaska a ver qué tal está el salmón allí también.
También. Abrir todos los paquetes de salmón, probarlos.
Comparar, claro.
Claro, además tampoco, porque tendrías que probarlos todos. Eso sería de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a hacer el diseño de cómo hacer un buen testing de salmón. Sería
no es fácil, ¿eh?
No es fácil, es una locura, porque no podrías probarlos todos seguidos, porque el último ya no te sabe bien.
Claro, entonces, entre medias.
Claro, tú tendrías que comprar los 30 paquetes,
¿sí?,
y todos los días a las 9 de la noche, después de haber comido a la una, uh-huh, a las 9 de la noche te tomas tu loncha de salmón.
Abrir salmóncito.
Seguramente tampoco te valga, porque claro, el lunes no estás igual que el domingo, o el sábado o el viernes. Sí. Entonces...
Y luego cuando abres el caro, que te acuerdas que este era el caro, ese día estás como más en el mood, ¿no? Este es el que me va a gustar.
Es el que te deja hacer el viernes.
Total. Oye, entonces esto de neuromarketing, ¿qué aplicaciones tiene? Aparte de, o sea, poner el precio es una de las aplicaciones. ¿Cómo se tracciona esto? ¿Cómo se activa? ¿Qué tipo de técnicas hacéis?
Poner el precio es una de ellas y no es la más fácil, de hecho. Uh-huh.
¿Cuál es la más fácil?
Eso por hablar, ¿no?
Vienes aquí al podcast, ¿te quieres quedar encima con la moderación de esto?
Para nosotros lo más fácil es conocer la respuesta emocional a un estímulo, y me explico. Si yo te pongo, o sea, un anuncio de televisión o te pongo una cuña de radio, y lo que hacemos es sacar una serie de métricas en las que conocemos la respuesta inconsciente que tiene el consumidor. Pues, si se ha metido en la historia o no se ha metido en la historia, si le ha gustado o no le ha gustado, si le ha causado impacto o no le ha causado impacto, incluso qué emoción media ha sentido después de ver el anuncio, ¿no? Si yo te pongo un anuncio y te pregunto si te has sentido ansioso, estresado o relajado, pues hombre, si te digo ansioso o relajado, seguramente pues más o menos puedas acertar, pero si te digo ansioso o estresado, se te va a complicar, porque claro, no son unos matices muy finos, ¿no? Y esto para el neuro es una respuesta bastante trivial, o sea, es una serie de...
¿Qué tal os lleváis con los creativos?
Bueno, hay con gente que nos llevamos mejor.
No, claro, porque esto tiene mucho que ver con el pretest. También será mucho de post-test, pero sí, también es mucho de pretest, ¿no?
Es, mira, hay un director de marketing de un banco español que han introducido el neuro en su compañía para tomar decisiones.
Estamos ahora mismo todos intentando pensar quién es.
Santander Bank.
No.
BBVA, José Sarmeo.
No creo que lleguéis. No es del top 3.
¿Evo?
En este caso... No.
Vale, mierda.
No, y
Selfbank.
Lo que dice es que desde que han introducido el neuro en su empresa, lo que ha traído es paz al departamento. Porque antes tomaban decisiones sin saber, y entonces esto le pone un dato y un número, y entonces lo que dice el neuro, pues es lo que va a misa, ¿no?
Y ya no hay que estrujarse el seso, ¿no?
Cuando, es verdad que cuando entiendes un poco esto, al final a los creativos les ayuda también, porque les da pistas de lo que llevan haciendo toda la vida y diciendo, pues yo creo que este anuncio transmite tal, pero nunca han llegado a testar si ese anuncio transmite o no transmite su idea creativa como tal. Entonces es una ayuda.
Claro, el tema es que, bueno, también el tenemos que ver que las personas tenemos distintos tipos de inteligencias y que hay gente que son más visuales, auditivas, que también el neuromarketing lo tiene en cuenta en las distintas publicidades, por ejemplo, ¿no? A mí me han contactado algunos publicitarios para saber qué estímulos le llegan más a una persona. Si bien lo emocional es lo que afecta, pero quizás de una misma publicidad, a Natalia le viene más lo visual, a Javier... que yo, lo musical, etcétera. Y eso es lo que se te activa el córtex prefrontal, diríamos, que es lo que te lleva a tomar las decisiones y las decisiones de compra. Que a veces compras por una determinada música que te gustó, ¿no? O por eso los perfumes están todas las celebrities, ¿no? Que están ahí.
A mí un ejemplo que me gusta mucho de vuestro trabajo, del que espero obviamente que tengáis mucho trabajo, como antes.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Para intentar ser un poco celestino, ¿no? Entre vosotros y los creativos en este punto. En vez del pretest, en el post-test, cuando un creativo mete algo loco, que a lo mejor en cliente no se ve tan necesario, y llega neuromarketing y demuestra que es súper necesario. Yo tengo un ejemplo muy habitual en mi recuerdo, que es el anuncio de las pelotas cayendo por San Francisco.
De Sony Bravia, ¿no?
Efectivamente, sí. De Sony Bravia. Y bueno, en ese anuncio pasaban muchas cosas. Iban cayendo las pelotas, en algún momento iba una cámara lenta, luego caían, pues se veía un plano lateral, luego se veía un perro que estaba en el alféizar de una ventana. Una rana salía de una alcantarilla en plano a cámara lenta, pasaba un payaso también, bueno, luego se hizo la segunda versión que pintaban los edificios y demás. Bien, se hizo un post-test, como dice Diego, de técnicas de neuro, para ver qué impacto tenía cada una de las secuencias en la mente del espectador. Y luego lo que hicieron fue quitar trozos, o sea, para hacerlo fueron quitando trozos para ver cómo llegaba el cerebro de excitado al cierre, que es lo más importante, ¿no? Al bodegón en el que se muestra la televisión, que es el momento en el que te rompen la expectativa y el consumidor pues está como, joder, tantas pelotas cayendo para una televisión. Bueno, pues al final, claro, cuanto más excitado esté tu cerebro en ese momento, más sentimiento de compra o sentimiento de afinidad por la marca se presupone que se genera. Bueno, pues quitaron el trocito de la rana saltando, y el trocito de la rana saltando era lo más importante para conseguir que en el momento final el cerebro estuviera más excitado, ¿no? Entonces, claro, yo cuando veo ese ejemplo, que además está súper documentado, súper contrastado, yo pienso en la alegría que le dieron al creativo.
Que puso la rana.
Que puso la rana.
Un sapo funciona.
Y que se pelearía horas y horas y horas. Tenemos que poner una pinche rana aquí. Claro, yo me lo estoy imaginando ese momento, ¿no? Y el cliente diciendo, pero ¿cómo que una rana tal? Pero, y claro, en producción, los de la productora buscando una pinche rana porque el creativo ha dicho, no, una rana tal. No, que la rana no se ve bien, cámara lenta tal. Bueno, y llega gente como vosotros a decir, no, que es que el creativo tenía razón, ¿no?
Muchas veces sirve, es cierto que sirve en el pretest, pero en el posttest sirve mucho para las adaptaciones. Cuando tienes que hacer adaptaciones sobre todo a digital o tienes que hacer adaptaciones de un formato largo a un formato más corto, uh-huh. Y ahí es donde ves efectivamente eso. Cuando tienes que recortar un anuncio que tienes de minuto y medio y hacerlo en 20 segundos, tienes que recortar mucho y tienes que saber dónde cortas, porque si no cortas bien, estás cargándote al final el anuncio.
Claro, sí. Es que por eso el neuromarketing, o sea, hay mucha gente que dice el neuromarketing versus el marketing, ¿no? Pero no, el neuromarketing lo que nos da mayores herramientas para conocer, digamos, los estímulos que le pueden emocionar más al consumidor o no, y como tú dices, para ir haciendo los ajustes en determinadas cosas, ¿no?
Dice un estudio de la Universidad de Yale, que me han pasado por aquí desde redacción, que dice que si dos productos similares tienen el mismo precio, los consumidores tienden a no comprar ninguno de los dos, en lugar de que si el precio de uno fuera ligeramente superior al otro. O sea, no sé. No,
aspiracional, no, lo que yo te digo.
No, pero incluso comprar el más barato.
Sí.
Es un poco la parálisis por el análisis.
Claro.
Al final,
no tienes nada que te diferencie en realidad ahí.
Cuando, no sé si os ha pasado, antes hablabas del salmón, pero no sé si os ha pasado que llegáis a comprar, no sé, yo no compro mucho mantequilla. Y de repente recuerdo una
peli. ¿No compras mantequilla?
Que no compro mucha mantequilla.
Oye, pues te pierdes un desayuno.
Joder, pues hay unas mantequillas. Hay una mantequilla.
¿De Soria?
No, hay una mantequilla.
No, de Madrid.
La de
Madrid. La de la colmena, de la Sierra de Madrid. Eso bueno, está.
Brutal. Yo te recomiendo que pruebes la de Kerrygold sin sal. O sea, espectacular. Espectacular. Y te puedes hacer con eso unas recetas muy buenas. Nosotros
¿Pero cuánto cuesta?
Bueno, tampoco cuesta precio mantequilla.
Menos que el salmón.
Claro,
menos que la habitación de Barcelona.
Claro, espero.
Claro, precio. Yo siempre digo que para ciertos productos uno puede ser millonario.
Millonario.
Claro, porque tú puedes comprar mantequilla mala a 0,70, mantequilla buena a 1,40, uh-huh. Mantequilla muy buena a 2,10 o la mantequilla de los dioses. ¿No?
Esa, que vale 3 euros.
Que puede valer 3 euros. No puede valer 79, ni mucho menos 7.000, ¿no? Entonces claro, uno puede ser millonario de vez en cuando. Y a mí me gusta mucho eso. Yo te recomiendo que pruebes esta.
Probaré la mantequilla.
Perfecto, entonces decías.
Hablando de mantequilla.
No, que creo que era había una película, y ahora lo peor es que no recuerdo si era. Creo que recordar que era con las mantequillas o con los cereales. Que es en Tierra Hostil, que el protagonista se va a la guerra y está un montón de tiempo en la guerra, etcétera. Y uno, acabando la película, llega a su casa, a Estados Unidos, y se va a hacer la compra, ¿no? Y cuando llega a hacer la compra, claro, es un señor que lleva la guerra no sé cuántos años, no ha visto un supermercado desde hace, pues a lo mejor, 7 años. Y se queda mirando el estante de las mantequillas o de los cereales y no es capaz de tomar una decisión porque no entiende muy bien, su cerebro no es capaz de tomar una decisión de decir, entonces, ¿qué me tengo que llevar yo aquí, no? Y ahí entra en juego un...
Eso me pasa a mí.
Con el papel higiénico mucho, no, a mí.
Ahí me pasa con las pastas de dientes. Voy a hacer un llamamiento. Me encanta esto, tener un micro. Voy a hacer un llamamiento a los fabricantes de pastas de dientes. Yo no estoy en contra de que haya, 1.000 referencias. Me parece fenomenal que cada uno tenga su... No pasa nada. Pero que me las describan. O sea, que me las describan de verdad, en plan, esta tiene un poco más de menta, esta tiene un poco de hierbabuena, esta te blanquea los dientes, esta te blanquea los dientes y tiene hierbabuena. O sea, porque es que no sé elegir.
¿Pero sabes por qué no sabes elegir?
Porque soy estúpido.
No, es, hombre, no.
Es un tema de aversión a la pérdida. De no, tienes miedo de qué es lo que te estás perdiendo por elegir.
Sí, sí, sí.
Entonces dices, me voy a llevar la que blanquea, pero luego piensas...
Tú me estás analizando mucho, ten cuidado, ¿no?
Cuando te llevas la que blanquea dices, pero... Pero es que la de hierbabuena seguro que está más buena.
Claro, 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 claro. No, pero igualmente es que hay mil referencias. Es una locura.
Siempre pierdes algo.
Siempre pierdes. Pero te digo, es que incluso de Colgate, que aquí no pasa nada, puedes decir marca sin parar, no es ningún problema. Colgate tiene a veces casi el mismo packaging para diferentes pastas de dientes. Yo ya no sé qué pillar. Y digo, me voy a pillar todas, voy a hacer una mezcla y con eso tiro. No, me pasa muchísimo.
Y lo peor es cómo testas una pasta de dientes. Porque,
claro, no puedes.
No es un perfume, exacto.
No, pero yo ya me he quedado con una y cada vez que la compro 20 botes. Así tengo para no tener que. Pero me pasa también mucho con servilletas y con.
A mí, papel higiénico.
Claro, papel higiénico, y rollos de cocina. Y rollo de cocina, ¿eh?
Sí.
Es lo que dice.
Más capas, menos capas. No, pero este es demasiado barato. Ojo, es que este es carísimo.
No, bueno, y tener que analizar. Esto es una locura. Yo no sé si esto analizáis personas con un estereotipo como el nuestro, por lo menos como el mío, que yo analizo el número de usos que tiene el rollo por el precio, lo divido con el tercer decimal, porque el segundo siempre va a dar igual. Si es 0,02 o 0,29, pues eso va a ser un 2. Entonces no, en el supermercado no me lo dicen. Entonces yo lo analizo, luego veo también el grosor, porque claro, puede ser que haya el mismo número de usos, pero más finos, con lo cual en realidad vas a tener que usar más para secar la encimera o para secarte tú. Entonces es horrible esto.
Nosotros trabajamos solo con cerebros sanos.
Vale.
Ya lo siento.
No. Desde que, o sea, para mí es un sufrimiento esto.
El precio por unidad es algo de lo que también hay que hablar, ¿eh? Porque es importante a la hora de tomar decisiones de compra. Yo no sé si es habitual. Yo me suelo fijar en el precio por unidad muchas veces para ya.
Sí, sí, sí.
No en el momento salmón, que estoy un poco más perdida igual, ¿no? Pero sí es importante porque siempre está esa parte oscura, ¿no? Y menos bonita del mundo del pricing, que es intentar pues engañar un poco o llevar al consumidor por el terreno oscuro. Pero el precio por unidad me parece determinante, ¿no? Como para tomar tu decisión de manera inteligente.
Se ha puesto un poco de moda ahora con la economía inteligente, ¿no? El precio
claro,
por unidad.
Claro.
Y cuando la gente ve que el precio es injusto, ahí, bueno, ya se le toca, digamos, se le activa la ínsula que es ahí de las emociones y, bueno, el disgusto o no, ¿no?
Claro.
Por ahí lo analiza. Hay gente que tiene por ahí un comportamiento un poco más dentro de lo emocional, racional, en sentido que mide, ¿no? Bueno, a ver, tantos usos me puede, digamos, precio, calidad y tantos usos. Y bueno,
claro,
y quizás se disgusta cuando ve que el precio es injusto para los usos que puede llegar a tener.
Bueno, claro, si encima lo puedes comparar por internet en tiempo real, eso ya, aquí ya, no cuentes conmigo, yo ya no, o sea, no puedo comprar nada ya. No sé si, Diego, te hemos cortado antes que estabas terminando con lo de las mantequillas o lo has terminado, lo digo por...
No, diría que lo he terminado, lo único que iba a apuntar, que estamos hablando mucho de la toma de decisiones en el supermercado, sobre todo, porque es uno de los sitios donde más tomas decisión, pero muchas veces ahí lo que menos te influye es el precio. Ahí te influye mucho más dónde esté colocado en el lineal, cuál es el orden de los productos, si es cabecera de góndola, si no está en cabecera de góndola, si está en oferta, si no está en oferta. Entonces, muchas veces, porque todo ese proceso que has descrito antes muy bien para elegir un papel higiénico, es inviable que lo hagan, que lo hagas con todos y cada uno de los productos que compras, porque si no, entras a las 9 de la mañana en el supermercado
te
pides
el
y
día
te cierran.
Libre en
te aseguro que no es inviable.
¿Cuánto tardas en hacer una compra media?
Yo soy technical trainer. O sea, yo para comprar un cable jack-jack, como un mes.
Ya, bueno, pero porque estás comprando un cable, pero si vas a hacer la compra, te mueres de hambre. O sea, no puedes dedicar...
Lleva muchos años, ¿no? Analizando, ya tendrás su
claro,
top 10.
Claro.
¿No?
O sea,
pero tú sabes que te cambian los productos, y aquí te va a romper un poco. Tú sabes que si cambias de supermercado, a lo mejor el pan Bimbo que has visto, en vez de 37 rebanadas, trae 33, para que no puedas compararlo. Entonces,
¿cómo?
Sí, sí, el mismo,
God.
La misma marca, en distintos supermercados... cambia su packaging y su y su volumen para cambiar el precio y que no tengas tan fácil la comparación. O sea, es complicado, ¿eh?
10 gramos más de salsa de tomate,
sí, pero yo
10
no
gramos menos,
mucho,
pues ya estás pues, jodido. Ya tienes una variable más.
Te falta meter la variable supermercado.
Te digo, yo por ejemplo, una cosa que sí hago para todo lo que es technical como te digo, un proceso de decisión intenso. Y lo que es alimenticio, lo que hago, alimenticio alimentario es como lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Vale. Sí, sí.
Lo que hago es comprar en masa. Tengo un mini almacén. Entonces, 20 pastas de dientes es como lo mínimo, y a partir de ahí para arriba, 20 desodorantes.
Claro, ya aprovechas el momento, ¿no?, de toma, claro, de decisión.
O sea, que
para
si te equivocas bien.
Claro,
claro, claro.
Eso, tienes
claro,
un parte claro.
Los técnicos somos así.
Exacto, sí, sí. Yo no sé por qué cuento tantas intimidades. A la gente no creo que le interese mucho saber tanto de mí, ¿no? Bueno, ¿es cierto esto que el cerebro humano está ligado al concepto de gastar hasta que duela?
Tiene que ver también con una teoría económica, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, 100 euros trabajando los valoras mucho más que 100 euros que si te lo encuentras en la calle, ¿no? Entonces, mucha gente, es más, te dice, uy, qué lindo. Por ejemplo, yo le puedo decir a Natalia, qué lindo vestido. Y
gracias.
Claro, no, y ella me puede decir, me costó. Y si es un valor alto, es como que ya se supone que es, digamos, uh-huh, que está, tiene que ser lindo, ¿no? Y hay gente que al revés, cuando le regalan algo o compran algo, ¿en dónde lo compraste? En Primark o en así, uh-huh, en lugares más de low cost, ¿qué pasa? Ya es como que tienen como un prejuicio de que no va a ser bueno, ¿no? O sea, tiene que ver un poco el valor, el dinero, prejuicios, etcétera.
En concreto, Primark no podíamos decirlo como marca, es la única que no se podía decir, ¿eh?
Uy, no sabía. Es que yo vengo de representante.
No, es broma.
Me dieron un porcentaje.
Pero es verdad. Entonces, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el precio? También volvemos a técnicas de negociación. Esto es muy interesante, encontrar el umbral de negociación de dos personas o de dos entes que están negociando. ¿Cuánto es lo mínimo que tú estás dispuesto a pagar? Bueno, a cobrar, mejor dicho, ¿cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar la otra persona? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? En un restaurante, ¿cuánto estaría dispuesto a cobrar el restaurante como máximo por una cena? 1 millón de euros, ¿no? Estaría como fenomenal, 1 millón de, o dos.
Sí,
yo hay días que no lo gano.
Vale, pero sí. Entonces, 1 millón de euros. ¿Cuánto estaría dispuesto como mínimo a pagar el consumidor? 0 euros. Entonces, ¿cómo sería? Como a partir de ahí hay que encontrar el umbral, ¿no? Que se habla en el término medio,
exacto,
¿no? El umbral de negociación.
El punto de equilibrio.
Exacto, el punto de equilibrio. Que se suele decir antes, obviamente, en el tema de la carta, pero tú te podrías acercar al consumidor y decirle, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por la cena? Eso es una pregunta que se volvería loco esa persona. En plan, Dios mío, lo que diga va a ser demasiado poco. Entonces, va a ser muy alto, mejor digo poco, para que negociemos, ¿no? Pero a lo mejor tú estarías dispuesto a pagar 100 euros y el restaurante te cobra solo 70. Sales súper feliz. Uh-huh. Si te hubiesen cobrado 90, también saldrías feliz, porque tu máximo era 100 euros. Eso es la locura, ¿no? Encontrar el máximo de negociación para poder moverte en los umbrales, ¿no?
Hay un par de estudios interesantes en este campo, en este sentido. Uno se hizo con los precios del café de Starbucks, que es muy famoso, no sé si lo conocéis, y se testó si...
¿El estudio? ¿El Starbucks? Me he quedado súper pillada. No sé si nos está vacilando. Estoy muy fuera de
el
este
estudio.
Momento.
Espero que el Starbucks lo conozcáis. ¿Se podía decir Starbucks?
Sí, Starbucks sí.
Vale. No, hay un estudio con el café de Starbucks en el que se demuestra que el café del Starbucks la gente estaría dispuesta a pagar incluso más de lo que pagan, que ya por si era barato el precio del café del Starbucks, ¿no? Y al final lo que hacen es encontrar ese punto de dolor que comentabas, ¿no? Esto se hizo mucho al principio, hace años, en neuromarketing, y es verdad que luego se ha demostrado que, bueno, que no es tan sencillo, ¿no? Encontrar ese, digamos, punto de dolor. Pero básicamente le iban poniendo el café al lado un precio, iban cambiando el precio hasta que había cierta reacción en el cerebro, y entonces ahí determinaban que estaba como el umbral máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor.
Lo que pasa que Starbucks tiene que ver con que vende la experiencia Starbucks, o sea, el ir a Starbucks no es nada más tomar un café, es todo el momento, entonces quizás la gente está dispuesta a pagar mucho más que ir a otro café común, ¿no?
Decías que ibas a mencionar dos cosas, la segunda.
El otro era un experimento que se hizo parecido a lo que has mencionado, ¿no? De directamente preguntarle a los consumidores, ¿no? Entonces se hicieron, digamos, el experimento consistía en tres cosas. Se hizo con un grupo de mujeres y se puso una serie de productos, ¿no? Y se le mostraron una serie de productos y luego se le dijeron que tenían que distribuir 350 euros. Entre los distintos productos que habían visto, y funcionaba a modo puja. Pues había salido un bolso, la que más pujara se llevaba el bolso, ¿no? Y para evitar que hubiera gente que apostara solo por un producto, se decía que si sobraba dinero se iba a dar de una manera aleatoria a dos personas, ¿no? Bueno, al final lo que demostró este estudio, todo esto se hizo con neuromarketing y en todo momento estaban monitorizando los cerebros de las participantes, y al final lo que demostraron fue que la categoría del producto demostraba un 45% del precio, y había un 27% que era capaz de explicarlo en neuromarketing. Entonces, la neurociencia en este caso. Entonces, sumando los dos factores, eres capaz de explicar casi un 70% de lo que es el precio del producto. Pero aún así hay un 30% que no consigues explicar, porque entran en juego otra serie de factores, que pueden ser la marca, que pueden ser la situación económica de cada persona, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que te da un 30% de plus a la hora de establecer un precio.
Claro, es que al final los motores, las decisiones de compra no son únicamente precio dependientes. Hay, como decís, otros muchísimos factores. Yo también me gusta poner mucho el ejemplo de los restaurantes, Natalia lo sabe porque creo que también lo hemos comentado en algún podcast. Hay 5 motores de decisión para elegir un restaurante.
En el podcast de marketing gastronómico.
Con
Goico Grill.
La ex directora de marketing de Goico Grill, que ya no está. Bueno, decíamos que hay 5 motores de decisión para elegir un restaurante. Puede ser precio, puede ser producto, puede ser cercanía, puede ser ambiente o puede ser decoración. Que la gente siempre dice, no, ¿y el servicio? No, el servicio no es un motor de decisión. El servicio es un motor de fidelización. Tú dejas de ir a un restaurante porque te atiendan mal, ¿vale? Eso sí puede ser, que sea muy pésimo el servicio, pero tú no vas a ir a un restaurante que sea caro, que tenga mal producto y mal ambiente, solo porque te atiendan bien. Eso sería como, para eso vete a un spa, ¿no? Sería algo como raro, ¿no? Vale, entonces, dentro de esos 5 factores, cada persona... Y cada persona en cada circunstancia, aunque tenga preferencias, va a elegir el restaurante por uno de ellos. Entonces hay que saber comunicarla y hay que también saber analizarla, porque al final si tú no testeas bien, no parametrizas bien, normalizas bien los elementos y las técnicas que hacéis de neuromarketing, a lo mejor lo que para mí no es caro, para otra persona sí lo es, y con eso hacemos que haya una mala decisión desde el lado del cliente, ¿no? Y ahora os dejo el que me deis un poco la réplica, pero me ponía también el ejemplo en esta ocasión. Hablaba con la gente de BitBrain hace muchísimos años y me ponían el ejemplo de si algo te gustaba o no te gustaba en función de poder calibrarlo, por ejemplo, con imágenes de guerra y de sangre. Entonces había gente que a lo mejor le gustaba mucho la guerra en el sentido de que le molaban las pelis bélicas, y eso generaba un efecto contrario en el análisis de... De esto. Venga, ya os dejo que me estáis diciendo, venga, quiero decir algo, dale.
No, que yo digo, una cosa es el precio y otro es el valor, ¿no? O sea, el valor es subjetivo y tiene que ver con las expectativas del cliente, con, diríamos, sus valores, ideales, etcétera. Lo que decíamos, que algunos valoran la atención, otro el buen servicio, otro la... Por eso hoy se habla mucho en marketing las experiencias, ¿no? O sea, el vivir una experiencia. Por eso digo Starbucks, así, ¿no? Y después, bueno, querría el tema de lo gratis que íbamos a hablar, ¿no? Que también...
Venga, pues ahora hablamos de lo gratis. ¿Me replicas algo de lo mío, Diego?
No. Hablemos de lo gratis. En este caso, hay un autor que ha investigado bastante sobre esto, que es Dan Ariely, y hizo un estudio que va un poco en la línea de lo que comentas, ¿no? El estudio consistía en... Le daba a un grupo de estudiantes a elegir entre 2 chocolatinas. Una costaba 15 céntimos, 15 centavos de dólar, y otra un centavo de dólar. Y una era una marca conocida, etcétera, y la otra pues una marca que solía gustar menos, ¿no? Cuando el experimento era así, la gente elegía... No, había bastante gente que elegía la de 15 centavos de dólar y no mucha gente elegía la de un centavo de dólar. Y luego lo que hizo fue rebajar un centavo de dólar a las dos. Entonces, una se quedó en 14 y la otra en gratis. Y lo que pasó fue que se invirtieron las tornas. Ya la gente no elegía la de 14 centavos, sino que elegía la gratis. Realmente, al final... Si lo piensas, desde el punto de vista de la economía clásica, es absurdo. O sea, ridículo. La economía clásica esto no lo podía haber explicado, porque hay la misma diferencia en precios, que son 14 centavos. pero el efecto gratis tiene un efecto especial y al final, bueno, Dan Ariely lo define como que el ser humano es poco honesto, pero hasta cierto punto, porque luego hace otra serie de experimentos en las que se invierten un poco las tornas, ¿no? Pero bueno, en este, que es el que más nos aplica, al final es verdad, el efecto gratis tiene un efecto especial en el cerebro, digamos, como que se te activa y dices, ostras, gratis, esto hay que pillarlo.
El centro de recompensa, exacto. Sí.
¿Y no puede ser que lo gratis se considere de menos calidad?
El precio de alguna forma te está posicionando tu producto. Entonces, si tú eres capaz de regalar tu producto, pues lo puedes percibir como de menos calidad. Uh-huh. Pero también un poco depende de en qué circunstancias y de qué productos. Porque, por ejemplo, Google es gratis.
Claro.
Y no creo que lo percibamos como de poca calidad, ¿no? Con respecto a otros buscadores. Entonces,
aquí habría gente que te diría que no es gratis. Que...
Ya.
Los datos, bla, bla, bla. No, pero depende también, o sea, hay que darle una justificación, ¿no? Un contexto, un argumento al por qué estás regalando tu producto. Yo creo que bien argumentado y bien justificado no tiene por qué verse como algo de mala calidad. O sea, tenemos el ejemplo típico de las muestrecitas en cosmética, que te dan muestras de marcas, pues, de lujo para que tú pruebes y luego acabes comprando. Y es una estrategia maravillosa y magnífica y no por eso piensas que, buah, esta crema va a ser peor porque me la están regalando, ¿no? Es la misma crema cara que quieren que compres y que te regalan ahora.
Claro, quizás cuando es un lanzamiento de un producto, sí, de un servicio, o a veces también para que la gente lo conozca, ¿no? Uh-huh. Y no todo lo gratis es malo también, porque, qué sé yo, la noche de los museos, por ejemplo, ¿no?
Qué buen ejemplo, ¿eh?
Claro, en sí. Argentina surgió que se lo copiaron de Berlín y acá también, y bueno, es no es de mala calidad, al contrario.
¿Quién copió a quién? ¿Cómo es esto?
Vas ahí a la carnaza.
Claro, no sé, en Argentina surgió y decían, igual que en Berlín, ¿no? Yeah. O sea, hace muchos años, pero quiero decir que es de calidad, al contrario, eran espectáculos, y muchas veces hay espectáculos gratis y realmente de mucha calidad. Por ahí es para masificar o etcétera, ¿no?
¿Hasta qué punto lo gratis nos puede luego penalizar por la siguiente fase en la que queramos aumentar el precio? ¿También tenemos que hacer una cuña ahí hasta ir al precio máximo deseado?
Es cierto que al final es mucho más fácil, y parece una absurdez, pero es así, es más fácil bajar el precio siempre que subirlo, ¿no?
Claro, sí.
Pero al final, un poco hilando con lo que decía Natalia, depende cómo lo argumentes. O sea, yo creo que al final es cierto que somos muy irracionales en la toma de decisiones y que la gran cantidad de decisiones que tomamos de forma irracional es absolutamente mayoritaria, pero también ahí influye la parte racional. Si tú me justificas el por qué antes me lo estabas regalando y ahora no me lo puedes regalar, pues yo creo que te vas a quedar al final con, pues, si hace años preguntamos que si vamos a pagar por la música teniendo todos los torrents que teníamos, pues nadie daba un duro por Spotify. Y a día de hoy, pues ahí tienes a un montón de gente pagando por escuchar música y lo tienes en una versión gratuita y lo tienes en una versión de pago. Entonces, al final, explicándolo y si le das un servicio de utilidad a la gente, yo estoy encantado de pagar Spotify. O sea, no lo cambiaría por todos los torrents en el mundo a día de hoy.
Claro, yo creo que eso, que con justificación y con fundamento, y la gente, hay cosas que está dispuesta a pagar y pagar más, y por ciertos productos o servicios, lo que decimos premium, o cuando te vas, qué sé yo, a un hotel que quieres por ahí una suite, como decía, una suite especial, y en otros no tanto, ¿no? Quizás a veces los que son más así, digamos, genéricos, quizás no tanto, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el área de Coca-Cola, ¿puedo decir la marca?
Sí, ya la dije. Ya hay pánico aquí, ¿eh?
Claro, y sí, me retaba cada vez que decía. Digo que Coca-Cola es, en cualquier lado, es la misma, ¿no? Pero claro, yo, cuando tiene que ver los servicios son heterogéneos porque depende quién te los brinde, cuándo te los brinda, ¿no? En qué momento. Y bueno, quizás los servicios, yo comparto un poco contigo, Javier, el tema de, por ejemplo, el servicio de un restaurante es un momento, es una experiencia. Entonces, bueno, por ahí a mí me gusta pagar más en un lugar que me atiendan bien, que pueda hablar con, no sé si estoy con mi pareja, con amigos, sino que estés, ¿no? En esas cosas. Quizás en un paquete de, no sé, de sal, no me molesta tanto el precio.
Bueno, depende. Decir. Tienes la sal del Himalaya, ¡joder!, sal rosa. Tienes sal en escamas Maldon. Tienes la sal en escamas Maldon ahumada, que esa te la recomiendo mucho porque te cambia bastante los sabores. Es casi como un Hosper. Y luego tienes finalmente la sal en polvo ya súper triturada, ahumada, que en pequeñas dosis es como ahumar un salmón. O sea, que también tienes ahí una... Pero bueno, me viene mucho a la mente el tema del dumping a la hora de gestionar el precio. Esto lo vamos a dejar para otro podcast, para hablar de derecho publicitario, ¿vale? Esto lo vamos a dejar para otro podcast para hablar de derecho publicitario, porque me parece que con tanta guerra de precios que hay, con tantas ofertas, tanta letra pequeña, el no, como es una promoción, no me importa venderlo, claro, por un euro está por debajo de tu coste, eso es ilegal. Ya, pero no, porque es una promoción. Esto lo vamos a hablar en otro podcast. ¿Qué os parece? ¿Os parecería útil ese podcast?
Sí, desde luego que ahí hay mucho de qué hablar.
Perfecto. También. Pues entonces tenemos mínimo ya dos oyentes para ese podcast.
Oh, qué bien.
Qué bien, perfecto. Qué bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Más de una hora de podcast. Nos van a matar. ¿Lo habéis pasado bien?
Bien. Excelente, la verdad que sí. ¿Sí? Muy, muy amena, muy cómoda.
Genial,
sí.
Pues espero que además de pasarlo bien haya sido útil para vosotros que estáis aquí en la mesa, para los que nos están escuchando desde casa, desde el gimnasio, corriendo, lo que sea.
Haciendo las últimas compras de Navidad.
Las últimas compras de Navidad, como tú decías, ya en la playa, verano. Habrá gente que nos escuche en verano, claro, claro que sí. Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.